Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos a todos los que están escuchando en este momento Madrid Directo en su sintonía en el 101.306 de la FM. Estamos viviendo el primer día del verano, así que esperamos que sea un gran verano. Son 93 días que nos quedan por delante y esto nos ha dado pie hoy a hablar del calor y de la salud, y hablar de salud, es decir, que aquí está el doctor Sánchez Martos. ¿Qué tal, doctor?
Muy buenas tardes, Nieves. Buenas tardes, Roberto, a todos. Buenas tardes. Bueno, venimos.
Le veo moreno ya y todo. Y es claro, el primer día del verano, madre mía.
Bueno, es que para algunos ya lo he escuchado, para julio es el primer día del infierno. Y nosotros hemos pasado unos días de infierno. Todavía nos queda y, por tanto, no hay que fiarse. El sol. Hablabais del sol hace un momentito. El sol es el astro maravilloso, es el mejor compañero para la vida, para los huesos, la osteoporosis. Luego tiene el problema del cáncer de piel, pero el sol provoca muertes, y provoca ingresos en los hospitales.
Muertes también.
Sí, claro, por deshidratación, golpes de calor. Y entonces tenemos que recordar, por lo menos, los consejos más esenciales para las personas más vulnerables, que son los niños, los mayores como yo y un poquito más, los ancianos, y sobre todo las personas que tienen una enfermedad crónica.
Exacto, entonces, exacto. Importante. Pues de eso se trata. Hoy queremos prevenir, hacer una sección de prevención. Saludamos también a Roberto Macedonio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a los dos.
A Roberto le ha dado el sol, pero muy poquito.
Porque me doy mucha crema. Claro. Además, desde que dijo Jesús que incluso en invierno haga sombra o no, haya nubes, hay que
factor
darse crema.
De
me doy
sí,
todos
señor.
Los días.
Y haces muy bien.
Ah, pues sí, señor. Mira, sí, señor. ¿Ves? Es que esto cala.
Aquí se aprende mucho.
Es como
claro.
Una especie de gota a gota que va bueno, creando un surco, ¿no?
Es un máster de salud.
Máster de salud,
máster de salud,
sí,
que
señor.
Hacemos en Onda Madrid, la radio pública. Ya ves, como Juan Carlos Pérez de la Fuente... También yo estoy con él, la radio privada hace muy poquitos máster de salud pública. Nosotros sí hacemos un máster de salud gracias a Nieves Herrero y a todo su equipo.
Y gracias a eso, a todo el equipo. Pero, doctor Sánchez Martos, entonces, si yo lo he entendido bien, ¿el riesgo de las altas temperaturas aumenta con la edad?
Sí, claro. A ver, cuando empieza uno a cumplir años como yo, ya tengo 60...
No se ponga años,
hombre,
por
no
favor,
me lo juego ya.
Por favor,
no,
mira. El médico más televisivo, por favor.
Bueno, yo ya tengo 69 años y eso no es ninguna cosa mala. Lo importante es cumplirlos, ¿eh? Siempre
eso
digo
es.
Que hay que saber aceptar el envejecimiento y disfrutarlo. Pero... tenemos que aceptar que con los años pues necesitamos gafas porque la vista empieza a estar cansada, la presbicia, a veces se necesita un audífono porque el oído se va perdiendo. Bueno, todo se va gastando y por tanto con la edad también se va gastando nuestro sistema cardiovascular, nuestro corazón, las arterias, nuestro aparato respiratorio. Con la edad además nos movemos menos y entonces se retiene mucho más líquido en las piernas. Ahora es el ejercicio que tienen que hacer todos. Ustedes están en casa o si están en el coche, cuando lleguen al semáforo, no lo hagan ahora, o cuando lleguen a casa se miran las piernas, tienen que mirarse los tobillos. Si los tobillos están hinchados, pues amigo, lo primero que hay que hacer es moverse un poquito, beber mucho líquido, porque cuando tenemos unos añitos ya, nuestros músculos de las pantorrillas no tienen tanta fuerza y además caminamos menos. Esos músculos son los que hacen que la sangre de las piernas vuelva al corazón. Por eso hay muchas personas que tienen las piernas cansadas. Eso es lo que dicen, se miran, están hinchadas. Esto ya es un signo que si hace calor hay que tomárselo muy en serio.
Doctor, para que podamos entenderlo un poquito mejor, ¿Por qué no nos recuerda qué nos pasa cuando hace mucho calor? ¿Qué pasa en nuestro organismo?
Pues algo tan sencillo como que todo el mundo habrá tenido la experiencia, si no en su propio cuerpo, con sus nietos o sus hijos. Es igual que pasa con la fiebre. La fiebre aumenta la temperatura, pues cuando hace mucho calor aumenta nuestra temperatura del cuerpo. ¿Y qué ocurre? Pues que tenemos la piel más caliente. Y esto significa ya, por una parte, que hay una vasodilatación y que, por tanto, llega más sangre a la parte periférica, pero menos sangre al cerebro. Y eso hace que poco a poco, además con esa sudoración, porque claro, recordamos cuando teníamos fiebre, subía la temperatura, sudoración. Bueno, pues cuando hace mucho calor, esa vasodilatación hace que sudemos mucho. Y al sudar mucho estamos perdiendo, dice la gente, agua. No, yo siempre digo, perdemos líquido. ¿Hay qué diferencia hay? Porque lo que perdemos es agua, más unos minerales y unos electrolitos que son fundamentales para el corazón.
Claro.
Por ejemplo, el potasio. Y entonces esa persona, cuando hace mucho calor, empieza a sudar mucho y si no lo tenemos en cuenta, pues puede desencadenar, y con frecuencia ha ocurrido estos días y por desgracia seguirá ocurriendo, aparece la deshidratación. Deshidratación significa que nuestro corazón ya no funciona igual, nuestro cerebro tampoco, y entonces aparece un atontamiento, como que me mareo, como que me canso, al final me quedo dormido, y es esa persona mayor que con el calor pues se queda dormido en el sofá después de comer y piensan siempre, no, se ha quedado viendo la tele, se ha quedado dormido. No está dormido, está deshidratado, y justamente ocurre el milagro, como en una planta que la tienes marchita y echas agua y empieza a vivir, a esa persona la despiertas, la das agua y empieza a vivir. ¿Qué es lo que hacemos en los hospitales cuando llegan con una deshidratación? Poner un suero que precisamente lleva agua y minerales, especialmente potasio, para poder revivir de nuevo.
Porque la gente mayor tiende a no beber, ¿verdad?
Claro, porque pasa como con los niños pequeñitos, ¿eh? Hasta el año, año y medio, el reflejo de la sed empieza a funcionar a partir del año y medio, dos años. Es decir, un niño de seis mesecitos no te va a pedir agua. Tiene que estar dándole agua a usted continuamente y ver si hace pis. Y las personas mayores, pues empezamos a tener menos reflejo de la sed. Y por lo tanto, cuando estamos con una persona de 80 años en casa, que bueno, ya tiene su edad, pues hay que insistirle en beber agua. Bebe agua, papá, abuelo, te he traído un poquito de agua fresca. Agua fresca, no agua fría, congelada, agua fresca. ¿Por qué? Porque esa deshidratación, como no tiene reflejo de la sed, le provoca la somnolencia y aparece entonces pues una hipotensión arterial, baja la tensión y puede aparecer una parada cardíaca.
¿Qué le parece si vamos a escuchar a la gente?
Claro,
nos vamos a ir a la calle. Por cierto, Madrid estos días, ya lo saben ustedes, hemos registrado temperaturas muy altas. Hoy el termómetro, sin embargo, nos da una tregua. Pero la gente en la calle está ya harta de calor y estamos en el primer día,
de
verano.
En las primeras horas de verano, un verano que empieza fresco para como ha terminado la primavera, hoy máxima de 28 grados, así que no nos podemos quejar, pero este fin de semana ha sido tal grado de calor el que hemos vivido, hasta 38 grados centígrados en Madrid capital, en la zona de Aranjuez también, que los expertos advierten de que este será un verano muy caluroso y la gente en la calle pues no puede más.
Del invierno pasamos, no hay primavera, directamente al verano, y otoño exactamente igual.
Me siento una tierra que es muy calurosa y entonces a mí la calor pues puedo con ella.
Menos mal que teníamos agua del frigorífico.
La hora de calor ya tiene que terminar, pero ya.
Fatal, muy agobiante y fatal.
Fatal, fatal, esa
la
es la palabra que
la gente lo lleva mal,
sí.
No es por nada. Casi más, peor el calor que el frío.
Que el frío,
creo,
eso nos decía algunas personas. Contra el calor, ¿qué remedio pones? Bueno, en fin, hay quien ha notado la mejoría de esta madrugada y después de días sin pegar ojo por primera vez, muchas personas han podido dormir bien. Y es que nos dicen que lo peor que llevan de la ola de calor ha sido, entre otras cosas, que durante estos últimos días pues no han pegado ojo.
Esta ha sido algo más fresquita, pero calor, calor.
Anoche un poquito mejor.
Cuesta un poquito dormir y eso, pero
cuesta dormir,
cuesta
sí, señor.
Cuesta mucho dormir y aún así hay muchas formas de combatir el calor. Por ejemplo, mucha gente ha recurrido a las piscinas públicas, a la sombra de los árboles, pero la exposición al sol también tiene sus riesgos. La gente es consciente de ello y por eso, Nieves, toman precauciones.
Bueno, ya ves, paraguas, gafas, gorro y porque no tengo más cosas.
Ahí lo llevamos, ahora nos encerramos y ya hasta que no sean las 10 o las 11 de la noche pues no se puede salir.
Hidratarnos, abanico agua. Y poco más.
Agua y quizás en los momentos más de la comida y a los sitios para comer, estarte un poquito más y cuando sales siempre botella de agua en mano.
Bueno, pues ya vemos que la gente es sabia, doctor, hacen de todo.
Bueno, ya sabes, en nuestro máster, los alumnos sacan matrícula de honor, porque los alumnos han recogido casi todos, no todos, pero casi todos los consejos.
Ahora daremos unos
que yo hoy
cuantos.
Quería recordar, pero deciros que los expertos han dicho hoy que este verano va a ser más caluroso y más seco. Uh-huh. Por favor, tengan agua en casa. Pero encima de los radiadores, un vasito con agua, encima de una mesa, un vaso de agua, ese agua se va evaporando y entonces tenemos una humedad relativa en el aire para poder respirar mejor.
Sí, señor.
Qué bien.
Toda precaución y protección es poca. Totalmente. Ante tanto calor.
Hay
¿no?
que tener cuidado, eso sí, Nieves. Hay gente que, aunque estemos ante una de las mayores olas de calor, esta que acaba de pasar, que se recuerda en un mes de junio en Madrid, hay quien dice, no, es que esto es lo de todos los años, lo que pasa es que se nos olvida de un año a otro. Y hay quien dice que esto, bueno, que no ha sido normal.
Sí, no es normal para esta época, es exagerado.
La verdad es que yo no lo recuerdo. Estos calores así a estas alturas es imposible.
Yo creo que no tuvimos ni primavera.
Qué agobio. Es que parece que estemos en julio o en agosto aquí. Pero bueno, a ver si se suaviza un poco la temperatura de aquí a la semana que viene, porque si no, esto es insoportable.
Riquísimo para no salir de casa, vamos. Porque esto no va a haber quien lo aguante.
Parecido.
Soportado.
Estamos cuando... en España.
Claro.
Y hace calor.
Lo que pasa es que de cada año ya no nos acordamos.
Muy mal, esto no es normal aquí.
Llevo aquí 3 años, nunca he visto este calor.
Bueno, claro, es que nos ha sorprendido a todos, ¿eh?
A todos, pero ya lo bueno es que el termómetro ha ido bajando poco a poco la temperatura para evitar los sofocos. Una opción, darnos un chapuzón. Por eso, todos estos días las piscinas públicas llenas de personas, también en las urbanizaciones, en esas piscinas, la gente agradece pasar estos días a remojo, sobre todo los más pequeños.
Ay, los
con la peque, que me disfruta más aquí que en cualquier otro sitio.
Habíamos venido antes de la pandemia, pero desde pandemia y el año pasado estaba cerrado.
Delicioso para distraerse un poco con la gente, con los amigos.
Encantados de poder disfrutar de un día de calor y aquí con un poco de agua.
Pues precisamente yo quería preguntarle, doctor Sánchez Martos, ¿un golpe de calor nos puede dar a todos?
Sí.
¿Y qué es lo que lo provoca? ¿Un cambio brusco de temperatura?
No, tampoco, un cambio de que...
O sea, salir de un sitio con aire acondicionado y ¡pah! Darte...
No, eso es lo que sí te provoca es alteraciones de tu termorregulación y que puedes tener incluso pues una especie de síncope si llega al caso, pero no, es al revés. Vamos a ver, el golpe de calor es que empieza de forma paulatina y sin que nos damos cuenta. El golpe de calor aparece en el abuelo, el padre, la madre o el niño... o la mascota, que también tienen golpes de calor, que lo hemos dejado en el coche 10 minutos mientras paso al supermercado a comprar. Son 10 minutos nada más. Bueno, pues paulatinamente la temperatura va subiendo poco a poco. El golpe de calor aparece cuando estamos paseando sin la protección, no del factor de protección solar, sino la protección que nos han dicho, el gorro, el paraguas, si paseamos de una a 6 de la tarde, que son las horas de máximo calor, o si estamos en la piscina o en la playa intentando ponernos morenos y a lo mejor, como hemos dormido poco por la noche por el calor, nos quedamos dormiditos y aunque estemos bajo la sombrilla, la temperatura de estos días ha sido muy alta y de forma paulatina va subiendo la temperatura en nuestro cuerpo y cuando supera los 40, 41 grados, pues ese sueño se hace más permanente hasta que alguien se da cuenta de que estás inconsciente. También
o sea,
puede
uno
ser...
se puede quedar inconsciente.
Sí,
así.
Claro, te quedas dormido y se acabó la historia. También es verdad que en muchas ocasiones ese golpe de calor lo vamos a ver cuando el niño empieza, o la persona, en fin, pero más en los niños, que me mareo, que tengo náuseas, que tengo vómitos, que se va deshidratando poco a poco. Ante eso, enseguida hay que ir. Hombre, yo siempre digo al centro de salud, lo que pasa es que por la razón que sea, que desconozco, los centros de salud de urgencia, que siempre han sido maravillosos en la Comunidad de Madrid y que han evitado la saturación de las urgencias en los hospitales, se mantienen cerrados. Se cerraron cuando la pandemia para que
se
los
abren 17, ¿no?
Pero, bueno, yo espero que se abran todos. Ahora, es que los servicios de urgencia de atención primaria son esos centros de salud que están abiertos desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana, donde nos están atendiendo médicos especialistas. Y, por tanto, para esto, para un golpe de calor, no hace falta ir al hospital. Podemos ir a ese centro de salud que está en nuestro barrio, en nuestra área de salud, que no tiene espera. Y yo, de luego, les recomiendo que si lo abren, que estén ustedes pendientes de las noticias y que vayan allí. Ese golpe de calor se soluciona hidratando a las personas, hidratándolas.
¿Hay algún aviso previo? Fuera.
Sí, sí, el mareo.
Pérdida de visión, a lo mejor.
Sí, mareo, visión borrosa, ganas de vomitar, vómitos, náuseas, inestabilidad. Sí, eso de que te encuentras mal, te encuentras. Me cuesta trabajo respirar, me cuesta. Es que venga, vamos a tomar algo. Es que no me apetece sentar. Es que no me puedo ni levantar. Esto ya es llamativo, y además cuando hace calor, llegamos al hospital o llegamos al centro de salud, nos ponen un suero, nos hidratan por fuera y por dentro. Cuando han dicho hay que hidratarse, siempre la gente piensa en la botellita de agua, que es genial, yo siempre voy con la botella, como sabes, pero hay que hidratarse por dentro y por fuera. Cuando estemos en la piscina o en la playa, por favor, no más de 20 minutos sin que el agua esté en contacto con nosotros, porque ese agua va a hacer que la piel vaya disminuyendo la temperatura y evitemos ese golpe de calor.
Menos de 20 minutos fuera de,
sí,
más decir, más, tomando el sol.
Claro, 20 minutos tomando el sol ya es una barbaridad. 20 minutos tomando el sol, se levanta uno, se pasea, que pasear hace que las piernas muevan los músculos y la sangre vuelva al corazón, y además nos pasamos un poquito por la ducha, nos refrescamos, que lo que estamos haciendo es refrescar nuestra piel, y esa piel más fresca evita la acumulación de calor por el golpe de calor.
Pues, doctor, hemos hablado con más personas para saber cómo han llevado estos días, ¿no?
Sí, y sobre todo cómo hacen frente a las altas temperaturas, qué precauciones suelen tomar ahora que empieza el verano. La más habitual, quedarse en casa y, sobre todo, durante las vacaciones, huir, nos decían, huir de la capital.
En casa, porque no saliera hasta las 8 de la noche.
Me voy de viaje. Pues sí, me voy a Galicia.
Una gorrita que no la tengo. Y nada, paciencia y ir despacito.
Prefiero el frío, porque contra el verano y contra el calor, ¿cómo luchas?
Bueno, son muchas las personas que ya se empiezan a ir de viaje. Algunos madrileños, como esa señora, se va a Galicia. Otros también vienen en verano, porque son muchos los visitantes que deciden pasar alguna semana en verano en la capital. Y no dan crédito, no se esperan en muchas ocasiones que se registren tales temperaturas.
Hemos visto el cambio de guardia, pues hoy tienen el sueldo ganado.
Veníamos preparados, pero en cuanto salimos ayer del AVE nos sorprendió el calorcito.
Hace mucho calor, muchísimo.
Está bien, está bonito. Vancouver hace llueve todo el tiempo, está todo gris.
No me lo esperaba este calor ni la cantidad de gente que estoy viendo tampoco.
Bueno. Calor, 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 calor. La calor. Gente que viene de fuera no se lo esperaba.
No se lo espera, no. Opiniones de todo tipo, eso sí, porque también hay personas entre los visitantes que agradecen incluso las altas temperaturas, pero los que trabajan bajo el sol lo agradecen tanto, como la Guardia Real, que decía esa señora que había visto bajo el sol.
Y que se han ganado el sueldo.
Se han ganado el sueldo. Bueno, hay quien tiene incluso algún mensaje para que los turistas eviten el sofocón del asfalto madrileño.
Pues no venir. Es la mejor solución, porque aquí te torras, la verdad.
Estoy con problema del corazón justamente y...
Realmente soportando, porque está terrible.
Mucho agua.
Calor, además venimos de Barcelona, que es otro clima distinto, aunque también hace calor, pero hace muchísimo aquí. Sí, sí, al mediodía no se puede salir.
Bueno, ahí se oía los caballitos.
Sí, exacto, los caballos en el Parque del Retiro y el calor seco de Madrid, sobre todo es lo que nota la gente que viene del mar, una ciudad con un clima tan seco. En cualquier caso, siempre hay soluciones, nos las está contando Jesús, maneras de pasar lo mejor posible estos días tan sofocantes. Crema solar, hidratación, son aliados imprescindibles contra el sol y contra las altas temperaturas.
Gorra y protector solar. Básicamente, pantalones cortos.
Con el agua y con el solar, el protector solar imprescindible.
Junto a las fuentes que se está muy, muy a gustito, muy fresquito.
Pues a las 5 de la tarde me tomaré un poquito la siesta, porque es normal, y luego cuando esté el día más apagado, pues miré a salir aquí a fresco a los jardines y hablar con los amiguetes.
Ay, bueno, pues los amiguetes, esto es imprescindible.
Hombre, eso es imprescindible. Pero para que también decirte que es verdad que por la pandemia de coronavirus todos nos preocupamos mucho. Debemos de seguir preocupados, ¿eh? 311 fallecimientos en una semana es para preocuparse. Pero con aquella preocupación, el gel hidroalcohólico, por ejemplo, se hizo un familiar. Entonces a mí me llama mucho la atención. No necesitamos una pandemia de calor para que el humidificador se haga familiar. Es que tenemos que tener humidificadores en casa, en los estudios de radio como este. Y sobre todo, como ha dicho Roberto, recordándonos que el clima de Madrid es un clima seco. Un humidificador viene a costar 40 o 50 euros. Pero si no lo quiere, pues pone usted vasitos de agua, como decía antes. Y luego, aire acondicionado. Cuidado, por favor, con el aire acondicionado.
Claro.
Tanto para todos como para los conductores profesionales. A ver,
sobre todo en las altas, cuando uno empieza a poner unos grados que te congelas.
Claro, la pregunta sería ahora, para que los oyentes participaran en el examen de este máster, ¿a qué temperatura hay que poner el aire acondicionado esta noche? O las noches que ha hecho tanto calor.
¿Y qué nos diría usted? ¿Qué habría que responder?
Pues suspendería casi todos, porque unos dirían a 21, 22, 23, y yo les diría 25. Y claro, 25 dice, es que cuando me tumbo hace calor todavía. Bueno, espérese, tenga paciencia. 10, 15 minutos se va enfriando el ambiente. Si usted lo pone más bajo de 25 y está toda la noche con esa temperatura, van a ocurrir dos fenómenos. Uno, que el aire acondicionado no piensa, por tanto sigue a 25. A las 4 de la mañana va a seguir a 25. Pero el que sí piensa es el sol y la tierra, y esa se mueve. Y a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana disminuye la temperatura, también en estos días de infierno. Y claro, esa temperatura que ha disminuido y esa temperatura que usted mantiene de 21 grados o 22 grados hace que cuando se levante por la mañana tenga tortícolis, dolor de espalda, dolor de riñones, afonía. Por lo tanto, no es recomendable. Pero, sobre todo, la dirección del aire. ¿Se han planteado ustedes que el aparato de aire acondicionado, tanto de casa como en el coche, tiene unas rejillas? ¿Hacia dónde va? Todos que llegamos al coche con mucho calor y nos ponemos el aire acondicionado a la cara. No, el aire acondicionado, las rejillas tienen que estar hacia arriba para que choque con el techo, y en la habitación también, contra el techo, para que el aire se vaya distribuyendo poco a poco. Estos consejos tan sencillos, tan tontos, a veces no los tenemos en cuenta. Y luego muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué es mejor, el aire acondicionado o el
ventilador?
Pues el ventilador, no cabe ninguna duda. Primero, porque el ventilador está moviendo el aire continuamente y es mucho más saludable. Más barato, más saludable, y además lo puede usted programar. Tampoco hace falta tener tanto. Los aire acondicionados es más caro programarlo, pero el abanico, como le llaman, el abanico de techo, se programa, a las 2 de la mañana se para, lo quiere usted poner otra vez a las 4, lo programa y a las 4 otra vez, y es el aire de la habitación, lo está moviendo usted y ese aire va refrescándole poco a poco. Eso es lo más importante para evitar que el calor nos pueda provocar alteraciones por el frío.
Pues qué interesante. Gracias, Roberto Macedonio.
Gracias, Jesús Nieves.
Y doctor Sánchez Martos, nos quedamos con que tengamos cuidadito.
Mucho cuidado. Y un mensaje, si no te importa, para...
Claro,
para
claro.
Yo sé que nos escuchan los políticos, sé que nos escuchan los alcaldes. Aquí,
ahora vamos con alcaldes.
Por eso. Sí, yo sé que justamente después de esta sección aparecen los ayuntamientos, los alcaldes. Hombre, yo les agradecería que pensaran en que pusieran más fuentes para refrescarse. Pero más fuentes, además, de agua potable, para poder echarme el agua en el cuerpo y para poder beber agua. Un poquito más de árboles, por favor. O bancos en la calle. Bueno, ya si pusieran retretes públicos ya sería genial. Lo digo porque muchas veces hemos dicho, estamos en un país envejecido y la gente mayor tiene problemas de incontinencia urinaria y de próstata. Y cuesta muchísimo trabajo encontrar un baño público, ¿verdad? Y claro, cuando entras a un bar, pues tienes que consumir. Eso tendríamos que tener derecho. Pero bueno, recordarles un poquito de las fuentes, un poquito de los árboles. Y bueno, pues las áreas de descanso en las carreteras. Que es que un área de descanso es para descansar. No es una solanera como las que nos encontramos en la carretera de Valencia. Un área de descanso es para poder aparcar el coche, que haya un poco de sombra y
dar
que ahí
un
apetece.
Un pequeño paseíto.
Hombre,
¿no?
Para descansar y para poder hidratarme. Un área de descanso debería ser con una fuente, ¿no? Bueno, a mí me ha costado encontrar una fuente desde casa hasta aquí, ¿eh?
Madre mía.
Con lo cual, bueno, si los alcaldes nos ayudan, seguro que mejorará muchísimo nuestra lucha contra el calor.
Seguro. Pues, doctor Sánchez Martos, gracias.
Muchas gracias, Nieves. Gracias,
hasta
Roberto.
La semana que viene, Roberto, y a todos ustedes que ahora les hacemos unas recomendaciones, pero enseguida volvemos porque vamos precisamente con los alcaldes. Así que hasta ahora, unos minutitos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche... Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Hola, hola, soy Pepe Domingo Castaño. Ha sido un placer enorme haber estado en el programa Madrid Directo durante la presentación de mi libro con mi queridísima Nieves Herrero. Como dicen en mi tierra, moitos bicos.
Cada tarde en Onda Madrid tienes una cita con Nieves Herrero en Madrid Directo y sus diferentes contenidos, donde tienen cabida las claves económicas del profesor Rodríguez Brown.
Estos matices de la ingeniería pues no me terminan de gustar, pero hombre, que bajen los impuestos, mírame a los ojos.
Lo último de la crónica negra y los sucesos.
El engaño es la técnica que utilizan estas mafias.
Historia de los rincones más curiosos de toda la Comunidad de Madrid.
Madrid es la cuarta ciudad del mundo que tiene este privilegio, así que es para estar muy orgulloso.
O los grandes estrenos de cine y series de la semana.
Cine americano.
El cine
es
de Marvel. Son películas que valen Marvel de media 200 millones de dólares.
No te olvides, de 4 a 7 todas las tardes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues a las 6:30 de la tarde estamos ya, nos hemos trasladado corriendo al auditorio de Telemadrid Onda Madrid, porque en el compromiso de hoy vamos a recibir a dos alcaldes. Así que, Constantino Mediavilla, lo primero, ¿qué tal llevas el calor?
Muy buenas tardes, lo llevo extraordinariamente bien.
¿Y el verano?
También, también. El verano, ¿no?, ha empezado hoy, te he escuchado, Herrero. Ha empezado y ayer casi, ¿sí?, casi no pudimos escuchar a Vivaldi, que yo le voy a pedir a Jorge que, ¿sí?, nos lo ponga de fondo para presentar, si te parece,
vale,
a nuestros alcaldes invitados. Así que, Jorge, si tienes por ahí a Vivaldi...
Mira,
y su
ya está.
Verano.
Está sonando. Yo agradecer también a Mariano Naranjo y a Quique Garcinuño, que se incorporan también a nuestro equipo para que ustedes escuchen, bueno, pues a estos alcaldes que hoy nos acompañan. De un lado, la alcaldesa de Villalba, Mariola Vargas, del Partido Popular. Hola, Mariola.
Buenas tardes, Nieves.
Bueno, menudas últimas horas, ¿no?
Sí, la verdad es que venimos de subidón. Totalmente de subidón.
O sea, hoy aquí en Madrid Directo de subidón.
Totalmente de subidón.
Vale, vale. Pues me alegra escucharla así, Mariola. Santiago Llorente, alcalde de Leganés, del Partido Socialista, verano, ¿subidón también?
Pues también, hay que ser optimista, como decía Constantino, sí, sí. Bien. Contentos con la llegada del verano.
Bueno,
seguro
pues...
que sí. Siempre hay un motivo para ser feliz.
Y la cercanía de las vacaciones, ¿eh? Yo veo a todo el mundo ya en modo vacaciones, pensando cuando se van, cuando no se van.
Por ejemplo,
está ahí a todo el mundo,
los resultados electorales en Andalucía. No, Llorente, no puede estar contento, porque el Partido Socialista no ha cumplido expectativa.
Ahí ya hemos pinchado.
Ahí sabemos que no, pero no vamos a hablar de ese tema. Bueno, sí, vamos a hablar con Mariola, que ha estado esta mañana en Génova.
En la 13, Junta Directiva Nacional.
Y la he visto yo, Nieve, aplaudía, estaba aplaudiendo.
Aplaudía, gritaba.
Estaba aplaudiendo ahí. Le han
gritaba.
Hecho como un paseíto, ¿cómo se llama? Pasillo, ¿no? De esto
sí,
de,
sí, sí.
Un pasillo.
Bueno, un pasillo desde abajo, ¿eh?
Al campeón, sí, sí.
Desde
sí.
La puerta de Génova han entrado Juanma Moreno con el presidente Alberto Núñez Feijóo y la verdad es que es algo histórico. No, nunca en la historia del Partido Popular se había ganado Andalucía por mayoría absoluta. Entonces, bueno, pues era un momento histórico que hay que celebrar y que ahí hemos estado pues de subido.
Decía Núñez Feijóo que, y el propio Juanma Moreno, que la clave estaba en la moderación. ¿Este ha sido el éxito de Andalucía?
Yo creo que la clave está en el trabajo día a día. Esto no es flor de un día, o sea, no es algo por casualidad. En la gestión de todos los días, pensando en el ciudadano, sin estridencias de ningún tipo, en trabajar un poco como hacemos los alcaldes. Los alcaldes estamos ahí pico y pala, al pie del cañón, todos los días, muy cerca de los vecinos, y yo creo que ese es el truco. Luego, pues bueno, pues pasaremos todos por el examen que nos espera el 28 de mayo de 2023 y veremos si los vecinos les están de acuerdo con nuestra gestión o no.
Fíjese que el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, estábamos hablando fuera y decía, claro, es que ¿quién puede contestar una victoria así, no? Ni las encuestas, estábamos diciendo. Pero al final, ¿cuánto vale la gestión en una alcaldía, como estaba diciendo Mariola, ese pico y pala que ustedes lo conocen bien de cada día, y de tener que además pactar y pelearse en los plenos y escuchar a los vecinos, etcétera? ¿Cuánto vale en una comunidad autónoma también? ¿Y qué diferencia con, decía Pedro Sánchez, lo que es el gobierno de una nación, ¿no? Pero, ¿estamos ante un cambio de ciclo? ¿Usted entiende que sí o que no?
No lo sé, sinceramente. Estamos, bueno, pues el domingo pasado hubo una victoria rotunda del Partido Popular en Andalucía. Bueno, inesperada por el volumen, ¿no? Todos sabíamos que creíamos que iba a ganar el Partido Popular, pero desde luego con tantísima contundencia, la verdad que bueno, pues ha sido sorprendente. Pero es verdad que yo creo que el éxito, la gestión importa, por supuesto, pero yo creo que el éxito también está en adaptarse a las demandas de los ciudadanos y a la innovación constante. Porque muchas veces hablamos de la innovación en las empresas, pero en política, pues si uno coge los últimos 10 años y ve lo que ha pasado en España, es que hay diferentes modelos de políticos en constante evolución, los que estaban un día, los tres años desaparecen y aparecen otros con modelos diferentes. Incluso pues en estas últimas elecciones que ha habido autonómicas últimamente, el modelo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de comportamiento, de forma un poco de hacer política, pues se parece poco, ¿no? Al modelo, creo yo, que se parece poco al modelo de Juanma Moreno en Andalucía. Y sin embargo, pues son dos proyectos que han resultado victoriosos.
El mantra de la izquierda que dice Ayuso, están diciendo que no nos llevamos bien, que mi modelo no se parece, pero todos somos PP, digo, por decirlo de alguna manera.
Yo creo que ahí discrepo, medio discrepo.
Yo estaba intentándolo.
El modelo de gestión del Partido Popular, fuera de los comportamientos de uno y de otro, cada persona tiene estilos diferentes, es radicalmente diferente al del Partido Socialista.
Sí, por supuesto.
Y consiste básicamente en generar el empleo y en bajar impuestos. Que además uno conlleva lo otro. O sea, bajar impuestos es algo fundamental para crear riqueza primero en el propio ciudadano y luego para facilitar que los pequeños y medianos empresarios, que definitivamente son los que levantan el país y los que crean empleo, puedan llevar a cabo su función. Es la sutil diferencia y yo creo que eso es algo que se ha notado en Andalucía y que Juanma Moreno, es verdad que lo que ha hecho muy bien es generar esa expectativa y crear ese cambio en tres años solamente, después de todo el gobierno socialista, y que aquí en Madrid está muy consolidado porque son políticas muy consolidadas que los ciudadanos tienen como muy identificadas.
Pero yo no digo... Termina, perdón.
El ciudadano en general, tú preguntas, identifican al Partido Popular con bajada de impuestos sistemáticamente y al Partido Socialista con subida. No hay más que ir a echar gasolina.
Bueno, pero yo quería decir que es verdad que, por supuesto, que en Andalucía se hace lo mismo que en Madrid. El Partido Popular es el mismo en un sitio que en otro, pero el presidente de Andalucía tiene un tono moderado y la presidenta de la Comunidad de Madrid no tiene ese tono moderado. Es decir, hace política de forma diferente. En cualquier caso, con esto del empleo también, en fin, hay muchas curiosidades, porque estamos viviendo en un momento en el que, a pesar de que hay crisis económica, crece el empleo de forma espectacular, es decir, los modelos no cuadran. Incluso recordemos cómo hace no mucho tiempo, cuando se planteó la subida del salario mínimo interprofesional, todos los equipos de estudio macroeconómico de universidades, del Banco de España, de bancos, todo el mundo predecía una caída del empleo. Hablaban incluso de destruir 300.000 empleos por esa subida del salario mínimo interprofesional. Y luego no pasó absolutamente nada. El empleo crece en toda España. En toda España, donde gobierna el PP, donde gobierna el PSOE y donde gobiernan los independentistas. Crece en toda España, que es una cosa curiosa. Es decir, estos modelos de yo bajo los impuestos y crece el empleo no funcionan así. Porque en otros sitios no se bajan los impuestos y también crece el empleo. Es decir, es todo muchísimo más complejo en esta economía globalizada. Y por tanto son modelos quizá un poco sencillos de el PP opina así, por eso pasa no sé qué. Bueno, pues es que donde gobierna el Partido Socialista también crece el empleo.
Santiago,
y en algunas regiones incluso más que donde gobierna el PP.
Santiago, el próximo sábado va a haber un Consejo de Ministros extraordinario con medidas económicas.
Bueno, a ver cuáles son.
¿No? Lo digo porque sí que parece que la economía puede ser una pieza fundamental,
sin
¿no?
duda.
De cara
Pero
a las...
yo hablo del empleo, que es una cosa curiosa. Es verdad uh-huh. que hay una inflación altísima, o sea, hay cosas objetivas. Uno tiene que hacer la compra para ver que ya ha subido todo, eso es verdad. Pero también crece el empleo, que es una cosa curiosa, que en los modelos estos macroeconómicos no se predecía esa subida del empleo y del número de cotizantes, y sin embargo pasa. Es curioso. Si yo solo digo que es curioso y que por tanto no es tan sencillo como hago esto y pasa esto otro, en fin, que todo tiene muchas más variables. Yo en cualquier caso no conozco lo que va a plantear el gobierno de España este sábado. Vamos a ver qué es y en fin, ya opinaremos todos cuando
exacto,
conozcamos más.
Exacto.
Seguro, sí, vamos a disfrutar mucho este sábado una vez más, así que sin ningún problema. Estaba, perdón, mirando las redes sociales, Mariola, porque a propósito del tema que vamos a plantear ahora, decía, hombre, planteará usted el tema del swap a la doctora y alcaldesa. Digo, hombre, pues faltaría más, ¿no? Pero 20 de los 37 swap, digamos que no vuelven a abrir, por decirlo de alguna manera, pero me gustaría saber, vamos a los municipios concretos, Leganés y Villalba, porque el planteamiento que me hacen aquí es ¿por qué cierran? Y usted me estaba diciendo que no se cierra, sino que no se reabre. Estaba más en la línea Enrique Ruiz Escudero.
Que es la línea, o sea, en Collado Villalba, la situación de hoy, 21 de junio de 2022, es la misma que la del 21 de junio de 2020, la misma que el 20 de junio de 2021, exactamente la misma.
Pero estábamos en COVID, en pandemia.
Tenemos tres centros de salud que no han cerrado en ningún momento este verano, no como otros municipios en los que, bueno, pues por falta de personal sanitario han tenido que reorganizarse los recursos sanitarios. Pero es que además tenemos un hospital en Collado Villalba, que al 60% de la población villalbina le pilla más cerca que el propio centro de salud. Solo hay uno con swap de los tres que tenemos, que es el de la estación. El centro de salud con swap permanece con atención a domicilio, que es algo que sí que es muy demandado por los vecinos, los más mayores,
los
que
más
no pueden
mayores,
ir
¿no? Claro.
A ninguno de los centros de salud, pues se pueden poner malitos en fin de semana y siempre tienen una unidad de atención domiciliaria que les va a atender. Los criterios que se han seguido desde la Consejería de Sanidad son cercanía de un hospital y sobre todo las estadísticas de atención últimas. Yo he trabajado, bueno, sabéis que mi trabajo es ese, igual que a Santiago se le nota que es economista por los cuatro uh-huh. costados, yo soy médico de atención primaria y es verdad que las urgencias que se atienden en el SWAP, teniendo un hospital muy cerca, pues cada vez son más anodinas, por no poner un calificativo que a nadie le pueda parecer peyorativo. Las urgencias son urgencias siempre para el paciente, porque si va es porque le parece que su motivo es urgente. Pero, por ejemplo, hasta un simple esguince de tobillo, nadie acude a un centro de salud si tiene un hospital cerca porque sabe que en el hospital hay rayos X. Y si queda la duda de que pueda tener una fractura o algo más grave, van allí a utilizarlo. Además, afortunadamente, el hospital de Collado Villalba es fantástico. Tiene una atención magnífica y el tiempo de espera en urgencias, que insisto, es el mismo que el año pasado y que el anterior, no supera las 3 horas. Entonces, bueno, pues tampoco la situación en Collado Villalba no se va a notar mucho, la verdad. Desconozco otros municipios más pequeños y el mapa, pero en nuestro municipio no es tan terrible.
Tres horas, ha dicho, no supera las 3 horas en urgencia. Usted sabe lo que es estar 3 horas en urgencias.
Sí, perfecto. Desgraciadamente lo sé. Lo tremendo, sé como paciente tremendo. También, ¿eh?
También,
sí,
¿no?
Por eso. No, como doctora, como paciente, como...
Vamos a ver Leganés, ¿no? Sí, Santiago, bueno, a mí me parece, la visión de
me parece
este
una
tema.
Malísima noticia, un error de bulto, y yo le pido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cambie esta decisión. A todos nos equivocamos, todos hemos, tomamos decisiones a veces que no son acertadas, y yo creo que esta es una de ellas y que conviene retomar cuanto antes. Porque,
¿cómo ha quedado Leganés?
Bueno, nosotros teníamos 3 centros de atención sanitaria, de urgencias, y solo queda uno, el del Hospital Severo Ochoa. Pero yo creo que es un problema del conjunto de la región, que nadie entiende. Los centros de urgencias se cerraron con motivo de la pandemia y no se han vuelto a abrir, pero todo el mundo cuando piensa en volver a la normalidad piensa también en disfrutar de esos servicios sanitarios. Yo, sinceramente, no entiendo por qué se han cerrado, porque me parecen, ya digo, un grave error.
Perdón, no lo entiende, pero intuye por qué se cierran. ¿Es un problema personal? ¿Es un problema de...?
No sé, no lo sé exactamente, porque no es un problema político, porque cierran el de Collado Villalba y cierran los dos de Leganés. O sea, no es que perjudiquen al alcalde socialista.
Es
decir,
que
es otro tipo de decisiones. Claro. Tampoco entiendo que sean motivos económicos, porque estamos en la región que es el motor de España. Un PIB altísimo, muchas rentas. Es decir, si hay dinero... No entiendo por qué se cierra. A mí, desde luego, como alcalde, si me dicen, alcalde, ¿qué prefieres? ¿Que asfalten la carretera M407, que es autonómica y pasa por mi municipio, o que dejen abiertas las urgencias del centro de especialidades de Pedroches? Con toda seguridad le digo que prefiero que se mantengan abiertas las urgencias de Pedroches y la de la Fortuna. Creo que es una decisión política. Si hay que recortar por el motivo que sea, hay otras cosas que yo creo que son superfluas y que podemos aguantar sin ellas. Y sin embargo, esto a mí me parece esencial. Porque nos hemos pasado décadas diciéndole a los vecinos que si usted tiene una otitis, no vaya al hospital, porque esto es un tema leve. Vaya usted al centro de urgencias del centro de salud, donde el médico le va a atender y le va a hacer una receta para unas gotas, se va a la farmacia, se echa y le deja de doler el oído, que es horrible el dolor de oídos. Pero es que ahora vamos al hospital todos, con el esguince, con un infarto y con la otitis, todos. Y a veces pues colapsamos las urgencias porque no queremos esperar a una prueba. Entonces, yo creo que esto es un error, o sea, yo no lo entiendo. Y a mí también me han dicho, pues algunos dirigentes del Partido Popular, que es que los datos de afluencia, este tipo de centros, que si es por eso, mañana cerrábamos todos los parques de bomberos. Es que los parques de bomberos, muchas veces no salen los bomberos en toda la noche, por suerte, y están allí esperando. Pues si hay una urgencia, o sea, claro, si vemos los datos de bomberos, pues habría que cerrar la mitad de los parques de la Comunidad de Madrid.
No,
pero no lo cerramos, no queremos que se cierren.
No,
o la Policía Nacional o la Policía Local.
Muchas veces
la policía tiene una noche tranquilísima, pero nadie se plantea cerrar la comisaría. Los tenemos ahí, por si acaso hay una emergencia. Pues con los centros de salud pasa exactamente lo mismo. Yo creo que nos quedamos todos más tranquilos si tenemos un centro más cerquita, porque en los municipios está repartido. O sea, no hay unas urgencias en un centro de salud pegado al hospital, suelen estar en la otra punta del municipio, de tal forma que incluso andando puedes ir o al hospital o al centro de salud sin tener que depender del coche, de un taxi a las 4 de la mañana. Decir, a mí de verdad que me parece una mala noticia. Yo no sé cuánto cuesta exactamente este asunto del que estamos hablando, pero me parece que hay cosas en las que se dedica el dinero público, y no hablo de quitar publicidad ni el sueldo de no sé quién, que eso es demagogia. Hablo, por ejemplo, de asfaltar una carretera. Todos sabemos que asfaltar una carretera cuesta mucho dinero, porque son un montón de kilómetros, 4 carriles, tal. Yo, de verdad, entre asfaltar una carretera de mi municipio y tener abierto el SUAP, el centro de urgencias de la Fortuna y de Pedroches,
o sea, lo va a pedir, lo va a reclamar.
Sin duda. O sea, que no quiero hacer demagogia con esto, de verdad. O sea, no planteo bajar el sueldo de no sé quién, del consejero, ni cosa de esa, que me parece que ahí no está el problema. Pero que creo que hay otras decisiones en el ámbito de la Comunidad de Madrid, porque bueno, que si el problema es el dinero, de verdad, pues hay otras soluciones. Suponiendo que es el problema del dinero, que ya digo que estamos en una región, bueno, pues dentro del contexto nacional, con más poder adquisitivo, más PIB per cápita que otras regiones.
Obviamente el problema no es el dinero, como usted muy bien sabe, el problema es la falta de recursos sanitarios, de facultativos.
Bueno, pues que no lo digan.
Y habrá que redistribuirlos donde realmente, porque una otitis tampoco es una urgencia no demorable. Si tuviese cita con su médico de atención primaria al día siguiente, esa urgencia no iría al centro de urgencias.
Mariola, es que hoy es imposible que te den cita al día siguiente.
Claro, pues
es imposible que te den cita al día siguiente.
Que están intentando reorganizar los centros de salud con el número de facultativos adecuados para que todas esas urgencias, que son demorables absolutamente, puedan ir donde tienen que ir. Pues,
bueno, perdóname, yo he tenido pocas veces otitis, pero de las pocas cosas que me pasan.
Mira, de 10 urgencias horrible, que hemos visto en el SWAP de Collado Villalba, que es donde yo he trabajado, además yo he trabajado en ese SWAP, una a la semana era no demorable. ¿Qué puede ocurrir? Como los bomberos, es el ejemplo de los bomberos, mal puesto. Fenomenal. Pero no se evitan más urgencias porque haya más puntos de centro de salud. Los puntos están y son adecuados al número de población. Porque por esa regla de tres podría haber el triple de parques de bomberos. Pero eso no quiere decir que evitemos más incendios forestales. Es que es un poco también saber optimizar los recursos que tenemos, que como digo no son económicos, efectivamente no es una cuestión de motivo de economía, sino de facultativos. De
pero
falta
ese
de
es
facultativos.
El problema que nos digan, ¿no? Tenemos que cerrar 20 centros o 30 de urgencias sanitarias porque no hay médicos. Y entonces, si ese es el problema, pues se hará un cierre temporal hasta que se haga una oposición, no sé. Pero es que parece que se cierran para toda la vida.
No, es para nada en absoluto. Y de hecho ya se ha anunciado que después del periodo de verano reabren 17 de los que no reabren ahora.
Bueno, abren 10. De
17 más.
Con médico abren 10. El
ya,
resto solo
y después
con
de verano
enfermero,
¿no?
Con atención programada. Pero que esto es un recorte impresionante. Uh-huh. Es decir, que si es un problema de que faltan médicos, bueno, pues que sea temporal. Pero es que a mí de verdad me parece que es
pero
un
que
problema
no
de grandes
dimensiones.
Grande
esto no sale más barato, ¿eh? No se ahorra dinero haciendo esto, para nada. Porque esos médicos están trabajando en otros sitios, no se han despedido, son funcionarios. O sea,
sí.
Claro, o sea que no es, eso sí que es un poco de demagogia, Santiago, me vas a disculpar. O sea, los médicos que estaban en los SWAP siguen trabajando en otros puntos.
Sí, me imagino,
no se han
me
despedido
imagino.
Ni nada de
sí,
nada.
Sí, pero hablamos, no sé, yo claro, tú conoces mucho
simplemente
más.
Simplemente se están optimizando los recursos y
pero hablamos de 200
de otra
médicos,
manera.
Por ejemplo, hablamos de 200 médicos en 20 centros, en 20 SWAPs.
Para cubrir las horas que tienen que estar dependiendo del horario de cada SWAP. Es que yo no me echo el estudio
no lo
exacto
sé, pero yo
de
a ojo, conociendo un poco cómo funciona lo de mi municipio, digo, pues está hablando, pues a lo mejor hablamos de 200 médicos. Es
no,
que...
no creo, porque hay tres por turno y los fines de semana son turnos de 24 horas y de 12 de refuerzo por el día, pues para
cinco
un SWAP solamente que haya 10 o 12 médicos, ¿eh? O sea, sí, por ahí.
Eso están decía, escuchando...
Médicos, pero que es que 200 médicos en la Comunidad de Madrid. Perdón,
no,
en La Rioja,
no,
ni 20 Murcia.
SWAP, ¿eh? No, no, no.
Bueno, estamos hablando con Mariola Vargas, alcaldesa de Villalba, y Santiago Llorente, alcalde de Leganés. Y aunque solo sea los 5 minutos finales, hablemos de cada municipio. ¿No te parece, Costan?
Sí, estaba viendo que lo de la otitis no ha gustado, ¿eh? Mariola, que dice, no ha tenido usted nunca una otitis, Mariola, que no sabe lo terrible que es.
Pues,
lo de la otitis que decía
sí,
Llorente,
claro que sé
también.
Lo terrible que es. El dolor se lo puede controlar uno solo y el estudio de la otitis médico se puede esperar uno al día siguiente. O sea, para que
todo
te mande.
Bueno,
además,
que...
ahora con el cambio de la ley de farmacia, es que no te dan ni un paracetamol en la farmacia sin una receta.
Pues
eso es verdad.
Tienes que ir,
tienes
claro,
que ir a,
al médico.
Al médico hasta por un paracetamol, con lo cual también, pues
vamos.
Mira,
a cambiar de tercio. Vamos a hablar de fiestas. Vamos a escuchar a Sole Jiménez, que la tenemos por ahí preparada, porque, si no me equivoco, va a estar en Leganés muy prontito. Así que, Jorge, si eres tan amable, vamos con ese tema de Sole Jiménez. ¿Cuándo es o cuándo son esas fiestas? ¿Qué significa la vuelta, entiendo, a la normalidad?
Bueno, lo de Sole Jiménez es una cosa, bueno, un poco más especial porque nuestra Escuela de Música Conservatorio, Manuel Rodríguez Sales, cumple 50 años y ha estado haciendo pues varias actividades a lo largo del año y una de ellas es un concierto de nuestra orquesta junto con Sole Jiménez.
Cierto.
Este sábado a las 10 de la noche en el Teatro de Galeo.
Ah, qué bueno.
Que,
bueno,
está,
pues,
que estamos escuchando
50
de,
aniversario,
de fondo,
¿no? 50,
es,
aniversario,
50 aniversario
de esta escuela de música que me parece extraordinario. Está sonando ahí de fondo, ¿no?
Y luego está el concurso, perdona Mariola porque enseguida vamos a Villalba, el concurso de esculturas humanas.
Sí,
pero bueno, este, cuando nos lo ha contado, es que a nivel nacional es súper rompedor.
Bueno, es que este fin de semana se han juntado muchas fiestas de barrio, la fiesta de la fortuna y muchas fiestas de barrio, y en una de ellas bueno, pues hacemos un concurso de estatuas humanas, que también lo hemos recuperado después de la pandemia, en el que participan pues decenas de personas, bueno, pues de estos que vemos muchas veces en el centro de Madrid, ¿no? Que son estatuas humanas.
Son extraordinarios,
eso,
vamos.
Y aquí vamos a ver pues a varias decenas de ellos en un espacio, en un parque, parque y bueno, pues es un concurso donde hay un ganador y bueno, pues los vecinos también votan y es una cosa que tiene mucha aceptación.
¿Usted ha hecho alguna vez de escultura humana?
No, nunca, no, nunca. Me parece complicadísimo, ¿eh? No,
ahora es quedarte quieto, ¿verdad?
Y horas.
Ahora está tiempo. Mariola, nuevo impulso al empleo en Villalba, la firma de un convenio con Valoriza Medio Ambiente, que además es una de las empresas, digamos, reconocidas, ¿no?, y con prestigio en este tema. ¿En qué consiste?
Pues ese es uno de los múltiples convenios de empleo que se han firmado con grandes empleadores que hay en el municipio. Valoriza es uno de ellos, que tiene una serie de características especiales, y es que facilita el empleo a personas que no tienen un perfil muy definido. O sea, hace falta tener cero experiencia profesional, si me apura, para poder trabajar, y cero formación para poder trabajar en Valoriza Servicios Medioambientales. Además, apuesta por los vecinos del municipio, porque es muchísimo más eficaz el trabajador que limpia o que cuide los jardines de su propio municipio, porque lo hace con más cariño y es más reconocido por el resto de la población. Y la verdad es que ha sido uno de los convenios. Tienen 160 familias, trabajan para Valoriza Servicios Medioambientales en el municipio, o sea que está muy bien.
Estamos por ahí al concejal de trabajo, que se lo sabe muy bien.
Por cierto, que también el Ayuntamiento de Collado Villalba ha presentado un estudio, ¿no?, de la percepción de la seguridad en el municipio. ¿Y cómo se sienten?
Pues el estudio concluye en que la percepción de inseguridad es claramente superior a la tasa de criminalidad, que es algo que ocurre en todos los municipios, además.
¿Y qué habría que hacer entonces?
Pues hacer a la gente un poco más objetivar esa sensación, es decir, ponerlo en parámetros reales. Muchas veces lo que se percibe como inseguridad responde, pues a lo mejor, a un déficit de iluminación o a un plan general de ordenación urbana un poco complicado. Hay muchas esquinas, hay calles muy enrevesadas y genera una sensación de inseguridad, cuando realmente ahí la tasa de criminalidad en ese barrio concreto es la más baja de Collado Villalba, como se ha dado el caso en mi municipio. Sí, sí, pero ocurre en todos, ¿eh? Ocurre en todos.
Y las sensaciones, Leganés también, sí, hemos hablado alguna vez de ello, ¿verdad?
Sí, eso coincide, además, depende de cada barrio. Hay barrios así un poco más singulares. Incluso, yo, por ejemplo, tengo la percepción que donde vive la gente más joven hay más quejas en general que donde vive gente más mayor, con más experiencia en la vida. En fin, la gente joven somos aguantan muy poco. En cuanto a cualquier problema, se genera un revuelo. Además, todos esos, en fin, las redes sociales también son muy alarmistas.
Muy bien, muy bien. Pues tenemos que seguir viendo a los alcaldes por aquí. Yo le agradezco mucho a Santiago Llorente, alcalde de Leganés, que haya estado con nosotros. Y a Mariola Vargas, alcaldesa de Villalba, gracias por haber estado aquí. Me da alegría volvernos a ver, sinceramente.
La semana, para septiembre, a ver si vuelvo.
Yo no me voy a despedir de usted, señor Mediavilla, porque creo que nos vamos a volver a escuchar, a ver, pero sí, en principio, el con permiso toma vacaciones.
Sí. Es obligado, además, por haber pasado el COVID.
Por ley, es por ley, es por ley.
Todo el que haya pasado el COVID tiene ahora 3 meses de vacaciones.
Gracias, Costan. Gracias. Qué placer haberte tenido esta temporada, y la que viene volveremos a contar con Costan. Nada más, que disfruten de la tarde y ya saben que a las 4 mañana volveremos a encontrarnos. Un abrazo. Adiós. We'll be right back.